Dr. David Emanuel, Sesión 2, Éxodo Salmo 78. Copyright 2024 David Emanuel y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. David Emanuel en su enseñanza sobre los Salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 2, Salmo 78, Dios escogió a David. Ahora, en este vídeo, pasamos del Salmo 136, que fue el último de los Salmos del Éxodo. Vamos a regresar e intentar seguir el orden de los salmos mirando el Salmo 78, que titulé Y Dios escogió a David. Este es el Salmo 78. Este es el segundo salmo más largo del Salterio. Mucha gente sabe cuál es el salmo más largo del Salterio. Puedes identificarlo como 119, pero no mucha gente sabe cuál es el segundo salmo más largo. Entonces, si alguien te pregunta eso en un cuestionario, puedes afirmar que lo sabes. Se trata del Salmo 78, que está dedicado al motivo del Éxodo, el segundo más largo. Vimos que el Salmo 136 estaba establecido en el marco, en un marco litúrgico que debía ser recitado juntos en algún tipo de ceremonia, algún tipo de festival. Aquí encontramos un salmo que se establece en un marco de sabiduría. Al mirar la introducción, verá muchas palabras y mucho vocabulario de sabiduría que ciertamente nos lleva a pensar en literatura como él. Libro de Proverbios y Eclesiastés. El salmista aquí ha sacrificado el orden cronológico. El orden cronológico es algo que hemos grabado en nuestras mentes como la fuerza guía en la disposición de la literatura bíblica, de la literatura en general. Pero es algo que ciertamente preocupaba menos a los antiguos. Para ellos era más importante enseñar un punto, enseñar un mensaje, animar a la gente a hacer buenas obras, a conocer a Dios. Estos son los aspectos en los que fueron más importantes. Si eso significaba que tenían que sacrificar el orden cronológico, que así fuera. Estaban felices de hacerlo siempre que la gente entendiera el mensaje de lo que intentaban enseñar. Ese es un principio muy importante que debemos comprender. Es un principio importante que debes tener presente cuando lees literatura bíblica en general. El hecho de que X venga después de Y no necesariamente significa que cronológicamente ocurrió de esa manera particular. Este salmo tiene una historia de redacción compleja, es decir, hay capas de este salmo en las que se desarrolló, y que la versión que tenemos hoy probablemente no fue la primera versión que se escribió originalmente. Ahora bien, la forma de identificar las capas de redacción en el salmo no es aplicable a esta serie de conferencias en particular, pero es algo que ha sido identificado por muchos eruditos. Para nuestros propósitos, lo que esto significa es que el Salmo definitivamente tiene dos estratos dentro de él que apuntan hacia dos mensajes diferentes, dos puntos diferentes para su composición. El primero de ellos es aprender de la historia. Entonces, al leer el Salmo, verás un movimiento muy fuerte hacia enseñar a la gente lo importante que es recordar lo que hicieron tus antepasados y no repetir los mismos errores. Eso es algo que veremos a medida que avancemos en el Salmo. Ese es un tema destacado dentro de él. La segunda es la selección de David y Judá. Encontramos eso al final del Salmo, ya que veremos la estructura del Salmo en un momento y verán cómo estos dos puntos se enfatizan dentro del Salmo mismo. Pero la selección de David y Judá es básicamente la selección del reino del sur de Israel para él. Establecimiento del templo y de Jerusalén, la ciudad santa. Eso es algo que también se enseña y el rechazo de Efraín, que es un símbolo del reino del norte de Israel. Entonces vemos estos dos aspectos dentro del Salmo y de alguna manera confunden gran parte del flujo narrativo, dentro de él. Pero si tienes estas dos cosas en mente, deberías poder encontrarle algún sentido. Entonces, echemos un vistazo breve a la estructura, un vistazo muy breve a la estructura. La importancia del 1 al 8, la importancia de contar las obras del Señor, recordar las obras del Señor. Eso es algo fundamental para el Salmo, pero más aún para ese primer mensaje. Recordar lo que Dios ha hecho por Israel, particularmente sus milagros. Luego tenemos la infidelidad de Efraín en 9 al 11. Hablaremos de eso un poco más porque la noción de Efraín cambia un poco de la tribu al reino del norte. Las tribus del norte. Efraín era muy grande e influyente. Había muchos miembros de esa tribu y muchas veces el reino del norte de Israel era conocido y referido como Efraín. Luego tenemos una serie de relatos sobre la infidelidad de Israel frente a la bondad de Dios. Esa es una serie de incidentes diferentes de la historia y del Éxodo en los que se profundiza en esto. Dios es bondadoso al hacer las cosas. Israel responde con rebelión, rebelándose. Dios es bondadoso y no los castiga en la medida, pero sí los castiga, pero luego es misericordioso con ellos. Es amable con ellos y ellos se rebelan contra él. Eso es un recital y esa idea o ese patrón está presente en ese recital en particular. Luego tenemos un resumen salmista, del 34 al 41 aproximadamente, donde el salmista básicamente enfatiza el punto. No basta con mencionar ejemplos. También es siempre importante especificar con palabras explícitas cuál es su punto y eso es lo que está sucediendo aquí. Vemos esta idea en parábolas. Cuando Jesús cuenta una parábola, no solo mencionará la parábola, sino que frecuentemente dirá, así que no seas así. Así que no hagas eso. Entonces, das el ejemplo, pero luego te aseguras de ser explícito. De ser explícito y de decir exactamente cuál es tu punto. Luego tenemos un segundo recital de fidelidad a la luz de la bondad de Dios. Aquí bajamos a las plagas. Gran parte se debe a las plagas y a la entrada inicial a Israel. Este segundo considerando es en cierto modo paralelo al primero. También notarás que debido a que las plagas se mencionan aquí en este considerando, las plagas, bueno, ocurrieron antes de la división del mar y la tradición del desierto. Entonces, para el salmista, este ejemplo aquí, aunque es cronológicamente anterior a este, él lo coloca. Él invierte el orden y no es un problema porque este es el punto que quiere enfatizar. Esa es la dirección en la que quiere ir. Luego, al final, hay una conclusión, que es el rechazo de Efraín y Judá y David seleccionó a Judá como el pastor de Dios para Israel, asumiendo las responsabilidades de Dios. Ahora, en este salmo, en esta estructura, vale la pena señalar un par de cosas. Uno de ellos es esta posición central aquí y veremos que está entre corchetes en los dos considerandos. Luego vuelve a estar entre corchetes junto a la mención de Efraín. Puedo sacar esto. Se llama quiástico, pero estrictamente hablando no es exactamente eso. Pero esto también lo veremos en otros lugares. Entonces, veremos en este caso particular, verás en A, B, tendrás X y luego tendrás B y luego tendrás A aquí. Entonces, tendrán estas posiciones correspondientes aquí, luego estas posiciones correspondientes aquí. Esta X suele ser lo que llamamos una posición enfática, una ubicación enfática. Es un lugar donde se guarda el corazón o una parte importante de tu mensaje y está reservado para esa parte particular del salmo. Para nosotros, es el resumen del salmista de los acontecimientos de rebelión y pecado constante, que encontramos aquí. Eso es algo que debemos recordar. La segunda u otra posición enfática muy importante dentro de un salmo viene al final. Frecuentemente salmistas y no solo salmistas, encontramos esto también en la prosa bíblica. Cuando quieren destacar un punto muy importante lo dejan para el final. Entonces, cuando termines de leer esa composición, ese es el sabor que te queda. Por eso quieren hacerlo enfático. Quieren hacerlo muy fuerte. Entonces te vas con el importante mensaje que buscan transmitir.
Bien.
Entonces, veamos algunas partes individuales. No vamos a poder verlo todo. Es un salmo muy largo. El tiempo es limitado. Así que voy a tomar ciertas secciones, quiero ver algunos de los puntos interesantes dentro del salmo mismo. Comenzamos aquí con esta expresión, escuchen mis instrucciones. Esta es una de las frases que tenemos, que se vincula con la idea, no frases, digamos. Es una de las interpretaciones que tenemos que se vincula con la noción de sabiduría. Escuchen mi instrucción, que ocurre en el primer verso. Lo siento. En realidad no lo he puesto ahí. La palabra para instrucción en este lugar en particular es la palabra hebrea Torah. Encontramos esto en el versículo 1, que dije que en realidad no había mencionado allí. Pero Torah es la palabra para instrucción. Ahora bien, esta es la mayoría de las personas, cuando les preguntas, ¿qué significa la palabra Torah? Lo primero que dicen es que significa ley, pero no es así como deberíamos traducirlo todo el tiempo. A menudo, en la literatura sapiencial encontramos que la palabra Torá se traduce como instrucción. Probablemente ese sea un significado mejor que el que tenemos en la Torá. Se trata de guiar. Se trata de liderar. Se trata de instruir a alguien en el camino por el que debe, puede ir. Entonces ese es el primer indicio que encontramos de literatura sapiencial en este salmo en particular. pero también encontramos otros ejemplos. Ya lo mencioné antes, ¿cómo identifico la literatura sapiencial? Por el vocabulario. Tenemos estas frases y expresiones. Tenemos el salmo inicial, el título se llama masquil. Un masquil proviene de una raíz, sekal, sin, kaf, lamed. Esa es la raíz, que significa sabiduría, comprensión, inteligencia. Tiene ese tipo de significado. Vaya, déjame cambiar eso. Eso es sekal. Quiero decir, sekal, es un pecado. Lo lamento. Entonces esa es en gran medida una palabra que implica sabiduría. Pero también tenemos estas expresiones a las palabras de mi boca que se encuentran en Proverbios 4.5 y 5.7. Esa es una expresión que se usa frecuentemente en Proverbios. Encontramos la palabra proverbio, masal, en el versículo 2. Lamento no tener eso aquí ahora, pero es otra palabra que se usa con frecuencia en la literatura sapiencial. Masal, un dicho breve, un aforismo que enseña al lector. También tenemos esta palabra chida, que es un acertijo. Esa es una forma de entenderlo. Pero una vez que entramos en el mundo de la poesía, siempre tenemos que tener mucho cuidado al aplicar los significados de las palabras porque muchas veces simplemente tendrás. Si un salmista usa la palabra proverbio en una parte, en la mitad, en dos puntos, para equilibrar eso necesita otra palabra que tenga un significado similar. Entonces, podría elegir la palabra chida. No significa necesariamente que tengamos que entender los significados puros. Simplemente significa decir que estas dos son palabras relacionadas y que está usando una para equilibrar la otra. Eso ocurre en el paralelismo bíblico. Nuevamente, este no es un curso sobre poesía hebrea, así que no entraré en demasiados detalles, pero es algo que debes tener en cuenta. Aquí tenemos una repetición que ocurre y eso es lo que quería mostrarles en esta diapositiva en particular. Vemos la idea de contar e instruir repetida de varias maneras. Tenemos, nos han dicho nuestros padres, dice allí, enseñarles y contarles. Esto se repite a lo largo del salmo. También tenemos la idea de niños, 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 cuatro veces solo en estos versículos aquí. Tengo versos del 3 al 7. Entonces, en esta pequeña sección, relativamente corta, tenemos este énfasis en la enseñanza a los niños. Es algo de lo que debemos ser muy, muy conscientes al leer los salmos en general. Si vemos ideas repetidas, entonces significa que el salmista insiste en que escuchemos esto en particular, que es un punto importante en toda su creación. Entonces tenemos esa repetición y también tenemos esta palabra niflaot en el versículo 4. Alabado sea el Señor, su fuerza y sus maravillas. Así es como se traduce aquí, pero ese es el hebreo nuevamente, niflaot, volviendo a esa palabra pele, que vimos en el Salmo 136, que básicamente significa que es un hecho. Una obra que es más grande de lo que un hombre realmente podría hacer. Es una terminología milagrosa. Diré aún más que muchas veces cuando encontramos la palabra en este formato particular, que es un participio niflaot, significa específicamente el éxodo, los milagros obrados en el éxodo, ya sean las plagas, ya sea la división del mar, ya sea para el suministro de alimentos. Todo esto se cuenta como niflaot, cosas que son demasiado grandes para que las haga el hombre. Luego tenemos la siguiente sección, una sección muy peculiar, un contenido muy peculiar, que trata de la infidelidad de Efraín. El texto parece hablar de un suceso misterioso del que no sabemos mucho. Los hijos de Efraín, en algún momento, no tenemos nada en la Biblia que hable específicamente de esto. Retroceden en el día de la batalla. Se retiran en un día de batalla y se trata de una negativa a obedecer o seguir las leyes de Dios. No tenemos ninguna evidencia de esto en la Biblia en absoluto. Entonces, tenemos que empezar a hacernos la pregunta, bueno, ¿de dónde viene? Es poco probable que haya inventado todo esto para que quepa en su salmo. Está tratando de crear una obra que resulte atractiva o que tenga cierto grado de comprensión para sus contemporáneos. Por lo tanto, tiene que ser algo que ellos conozcan y que él sepa y a lo que, por lo tanto, pueda hacer referencia. Entonces, lo más probable es que esté tratando con una tradición antigua que no hemos registrado en las Escrituras. Permítanme tomarme un tiempo para explicar esa noción. Sabemos que la Biblia ha sido escrita y obviamente cubre un periodo histórico enorme, un par de miles de años. A menudo se piensa, o es fácil pensar, que dentro de la Biblia tenemos capturadas todas las tradiciones históricas y no sucedía nada más a su alrededor. Pero ese no es el caso. Había muchas otras tradiciones alrededor de la Biblia, algunas de ellas paralelas a los eventos que hemos registrado y que son muy similares, pero no exactamente iguales. Había muchas de estas cosas por ahí que todo el mundo conocía. A menudo, los salmistas, los poetas y también otros escritores bíblicos se basaban en algunas de estas tradiciones. Ahora nunca supieron que estas otras tradiciones no iban a cristalizarse en las Sagradas Escrituras. Entonces, pudieron aprovechar y tocar algunas de estas otras tradiciones. Tenemos eso si piensas en el Nuevo Testamento, lo tenemos en el Evangelio de Tomás, que no está en nuestras Biblias, pero fue otro evangelio que fue escrito y que la gente habría conocido en el Evangelio de Judas. Tenemos estas cosas por ahí, por lo que no es una idea totalmente desconocida. Entonces, en este caso, parecería que mucha gente piensa que hay una tradición que involucra a Efraín que no está en la Biblia. Ahora bien, para descubrir o desenterrar dónde podrían aparecer estas otras tradiciones, un buen lugar al que acudir son los Targums. Los Targums, los primeros escritos rabínicos y la literatura judía temprana, así como del periodo del Segundo Templo, son los lugares a los que debemos ir para ver si encontramos ecos de ello. En los Salmos Targum, encontramos esto mencionado aquí, mientras vivían en Egipto, estos son los israelitas. Mientras estaban en Egipto, los hijos de Efraín se volvieron arrogantes. Calcularon el tiempo señalado y se equivocaron. Cometieron un error. Salieron 30 años antes de la fecha señalada. Eso fue antes de que Moisés los dirigiera. Con armas de guerra y guerreros con arcos, se dieron la vuelta y murieron el día de la batalla. Entonces, tenemos un eco. Ahora bien, siempre existe la gran pregunta. ¿El autor de los Salmos del Targum refleja la misma tradición que se registra aquí en el Salmo 78 o está creando su propio Midras? Él ve que esto no está en la Biblia y entonces genera esta historia también. Esa es una gran pregunta. No podemos estar 100% seguros, pero quiero que seamos conscientes de la posibilidad de que haya otra tradición que se haga eco en este Salmo porque, más adelante en el Salmo, es posible que veamos señales de otra tradición también. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello. Hay dos posibilidades de las que debemos ser conscientes a medida que avanzamos en el Salmo. He mencionado aquí otros casos. Creo que hay otros ejemplos de tradiciones que parecen estar filtrándose en el Salmo, que no están registradas explícitamente en la literatura bíblica. Así que mire el primer considerando que comienza con el mar dividiéndose y habla de que él dividió el mar. Hizo que el agua se levantara como un montón. Esta es simplemente una redacción que hace eco de Éxodo 15.8. Sabemos que Éxodo 15, la canción del mar, fue muy influyente en las interpretaciones poéticas del Éxodo. Parece como si, en lugar de la tradición en prosa, el salmista hubiera utilizado o adoptado la tradición poética del Éxodo en lugar de la prosa. A lo largo de este salmo, verá también que el énfasis está mucho en los milagros, en las obras magníficas que Dios realmente hace y que son realmente impresionantes. Estas son las cosas como si Dios estuviera trabajando horas extras por el bien de los israelitas para realmente animarlos a responder correctamente a las cosas que les está pidiendo. ¿Qué pasa con el faraón? No escuchamos acerca de faraón en este salmo en particular. Vuelve al Éxodo. Recuerde en el Salmo 136, faraón fue destruido. Lo ha mencionado. Dios es retratado como este guerrero, esta figura tipo rey, pero aquí está el milagro. Es la magnífica obra de Dios lo que se está enfatizando. Entonces, no escuchamos acerca de faraón. No escuchamos sobre la destrucción de su ejército en el mar porque se trata del milagro. Se trata del poder milagroso del Dios de Israel. Pasamos a la provisión del pan y volvemos a ver esta idea, otra idea de las puertas del cielo. Es un ejemplo de la respuesta de Dios, su respuesta misericordiosa a la desobediencia. Quiero decir, antes de esto en los versos 17 al 20, el salmista dice que pecaron contra Dios, probándolo en sus corazones. Entonces, aunque tengan esta respuesta pecaminosa a su milagro, Dios sigue siendo misericordioso y quiere proporcionarles pan. Tenemos esto, obviamente es una interpretación de la tradición del maná. Hay uno en Números 11 y otro en Éxodo 16, que habla de Dios proporcionando una provisión milagrosa de pan. Pero yo diría que la interpretación en este caso poético es mucho más, no diría exagerada, pero sí más milagrosa. Es más exagerado. Les hizo llover maná para que comieran y les proporcionaran alimento. Cuando lees eso, es como si estuvieran caminando y este maná cayera del cielo. Así es como él lo ha retratado. Pero cuando miramos la historia del Éxodo, es mucho más básica. Se levantaba una niebla y había este tipo de cosas en el suelo que tenían que recoger y hacer varias cosas con ellas. Entonces, la forma en que ocurre es realmente muy diferente. Entonces, tenemos el poder, la magnificencia de Dios se enfatiza en todo esto. Aquí también vemos esta idea, ¿dónde está? No confió en Dios. Le llovieron cosas. Abrió las puertas del cielo. Tenemos esta idea de que se abren las puertas del cielo. Solo quiero decir un par de palabras sobre esto. Hay una idea en la literatura bíblica de que arriba en el cielo, la percepción del mundo no era exactamente como la hubiésemos imaginado. Pero arriba en el firmamento, si extraigo esto, la percepción del mundo era tal que aquí había ríos y montañas y este es el mundo y esta tierra aquí. Pero existía la percepción de que arriba en el cielo había algo firme. Había algo duro y concreto, que en hebreo se llama raquia, que en inglés llaman firmamento. Aquí había algo sólido que de vez en cuando se abría. Se abriría brevemente y caería lluvia y luego Dios lo cerraría nuevamente. Así percibían el mundo antiguo. Además de eso, también existía la idea de que aquí arriba, si regresas aquí, había varios almacenes. Entonces, había almacenes para el viento, había almacenes para la lluvia, y además de eso, había un almacén para otras cosas, para las provisiones que Dios quería proveer a la gente. Entonces, existía la idea de que las puertas del cielo estuvieran abiertas para proveer cosas, las ventanas del cielo. Vemos que esta idea se repite en 2 Reyes 7.2. He aquí, si el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿podría ser esto? Esto fue con respecto a una hambruna en los días de Eliseo. Entonces, tuvieron la idea de que en el cielo podría haber ventanas que se abrirían y derramarían todos estos suministros. También lo vemos en Malaquías. Pruébame ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Entonces, tenemos esta idea de que se abren ventanas celestiales y la comida simplemente baja. Esas nociones que el salmista obviamente conocía, vemos que se aplican en esta situación particular con los israelitas. Otra cosa relacionada con este alimento es el maná, que se describe de una manera relativamente peculiar. Ya lo había mencionado antes en el libro de Números, el maná, bueno, es un tipo de semilla natural. Es un residuo. Es algo que viene del suelo. Es algo que es, quiero decir, plausible, algo que podemos entender fácilmente. Lo recoges del suelo y lo horneas, lo trituras, lo asas, haces con él lo que quieras. Así es como se percibe en Números. Para el salmista, esto llega a ser más que esto. Se vuelve casi un alimento divino y se describe como alimento, alimento divino, el pan de los ángeles. Les envió comida del cielo, el pan de los ángeles. Y aquí existe la noción o al menos indicios de una tradición de que lo que se come es la misma comida que comen, los ángeles. Entonces hay una sugerencia, existe una tradición de que en el cielo comen alimentos y es de este suministro, de este alimento celestial que luego encontramos que Dios le da al hombre. Esta idea de que el alimento de los ángeles se le da al hombre, es una idea que la vemos nuevamente. Targum Psalms lo menciona y también lo insinúa. Los hijos de los hombres comieron alimentos que descendían de la morada de los ángeles. Les envió provisiones a Saití. Vemos esta idea aquí, pero también vemos la misma idea con Elías. Cuando Elías huye de Jezabel, corre por el desierto, se tira debajo de una retama, y dice, déjame morir, Señor, déjame morir. Y entonces lo despiertan y viene un ángel y le da esto con pan. Toma este pan y come este pan. Lo sostiene hasta el monte Sinaí. Entonces, esta idea de que el alimento de los ángeles llega a los hombres parece ser una idea, una noción, una tradición que existía durante los días del salmista y que se está aprovechando aquí, en este punto en particular. El suministro de carne, que viene después, parece más acorde con la tradición en Números. Ambos hemos mencionado aquí el viento y el viento de levante, que se modifica con la dirección de la que viene. Pero también tenemos la idea de que un viento traiga las codornices en este momento concreto. Entonces, en este caso, no hay una gran cantidad de palabras similares entre los dos. Pero la alusión es bastante clara en cuanto a de dónde viene. Pero también vemos una omisión porque tenemos todos estos casos. Tenemos la provisión de alimentos, pero no se menciona la ley dada en el Sinaí. Tampoco lo es la rebelión de María y Aarón contra Moisés. Ninguno de estos encuentra ningún tipo de mención. No son parte del plan del salmista. Para el salmista, su principal enemigo o el principal conflicto se produce entre la nación de Israel en su conjunto o incluso la tribu de Israel y Dios mismo. Entonces, este es un salmo donde el enemigo de Dios se describe más acertadamente como el pueblo, la nación de Israel, en contraposición a cualquier otro pueblo o nación. El resumen del salmista, lo mencioné antes, ocupa esta posición central, que era muy importante. Es una ubicación enfática. Entonces, básicamente habla o resume el comportamiento de los israelitas haciendo declaraciones como, Dios fue misericordioso. Israel lo ignoró y se rebeló contra él. Le hablaron de labios para afuera. Fingieron arrepentimiento hacia él. Lo más importante es que se olvidaron de sus milagros. Eso es lo que hicieron. Si volvemos al principio y a ese énfasis del relato y de los hijos, vemos que olvidar sus milagros es un camino seguro para caminar hacia sus castigos y sus juicios. Entonces, todo esto se hace en una posición central, nuevamente, como una advertencia para las generaciones futuras. A partir de ahí volvemos al segundo considerando y aquí se trata principalmente de las plagas. Ahora aquí arriba tengo una lista de las plagas tal como aparecen en Éxodo y como aparecen en el Salmo. Las órdenes. Verás que hay una diferencia. Muchas plagas son iguales, pero el orden es diferente y el número de salmos también es diferente. Nos ocuparemos de eso en un momento. Pero antes que nada, echemos un breve vistazo a las plagas. Tenemos sangre, que está en primer lugar. Ambas tradiciones de plagas comienzan con eso, con Dios golpeando el agua. Golpea el agua y se llena de sangre. El agua se vuelve no potable. Luego tenemos la plaga de enjambres. Ahora me refiero específicamente a enjambres, que, como notarás, vienen antes que las ranas. Tienes sangre, enjambres aquí y enjambres aquí abajo. Tengo que matizar eso diciendo enjambres de qué. Ahora, en la Biblia hebrea, como mucha gente está familiarizada, la plaga a la que se hace referencia aquí es, de hecho, generalmente llamada moscas, la plaga de las moscas. Sin embargo, la palabra hebrea es, de hecho, arop, que literalmente significa enjambres. No está definido. No tiene por qué significar necesariamente moscas. La razón por la que encontramos moscas en la mayoría de las traducciones de la Biblia al inglés es porque toman su interpretación de la Septuaginta que dice mosca del perro. Por eso lo vemos allí. Pero es muy importante recordar que la idea de enjambre no está definida. Lo interesante aquí es que estos enjambres en los salmos tienen el poder de devorar. Tienen el poder de comer y tienen el poder de consumir, lo que comienza a sugerir que puede que no sean moscas de lo que en realidad está hablando. Puede que lo sea, pero puede que en realidad no sean las moscas de las que está hablando. Cuando vamos a una tradición diferente de esto en los Targums, cuando habla de la plaga de Arob, esto es lo que dice. Despertaré en ti, en tus siervos, en tu pueblo y en tu casa, una multitud mezclada de fieras. Y las casas de Mithri, que es Egipto, se llenarán de un enjambre de fieras salvajes y estarán también en la tierra. Así que aquí en esta tradición judía en los Targums, los enjambres no son moscas, sino que son animales salvajes, un enjambre de animales salvajes que se apoderan de la tierra. Esto parece más acorde con la idea de devorar porque si tienes leones salvajes, lobos y todo lo demás, es más probable que realicen una acción como devorar. Entonces esa podría ser una forma de explicarlo. Esta tradición también, vale la pena mencionar, es la tradición o comprensión de Arob, que también encontramos en la literatura judía contemporánea. Entonces, en realidad me sentí consternado al ver esto mientras lo miraba. Pero la primera vez que mi hija estaba en la escuela primaria, regresó durante Pesaj. En lo que respecta a la plaga de lo que yo sabía que eran moscas, se trataba de un grupo de animales salvajes. Es porque esa era la interpretación que tenían, que difería mucho de la tradición cristiana. La siguiente plaga es la de las ranas, que en Éxodo son una molestia, pero aquí tenemos ranas que las destruyeron. Entonces, causan algún tipo de daño. ¿Qué clase de ranas eran? Es muy difícil saber qué está pasando. Pero uno también se pregunta si hay un poco de pensamiento de revelación en esto. Porque si miramos el libro del Apocalipsis, dije antes que el motivo del Éxodo está en todas partes. Pero en el libro del Apocalipsis encontramos animales con extrañas langostas con enormes dientes que devoran a las personas y les causan mucho sufrimiento. Entonces podemos encontrar este tipo de hipérbole en la descripción de las plagas y el daño que causan. Ese es el potencial para las ranas que tenemos allí. Luego tenemos la plaga de langostas, que está aquí en el Salmo número 8. Nuevamente, la diferencia es de orden y viene directamente de Dios. Él los envía. Esto introduce una idea que vemos con frecuencia en los Salmos del Éxodo. Con frecuencia se rebaja el papel de los hombres y se eleva el papel de Dios. Él es quien directamente realiza muchas de las plagas y los milagros y vemos mucho menos de Moisés y Aarón. Hay un grado de repetición aquí en este salmo en particular. Tenemos langostas y langostas jóvenes. Mencioné antes que no podemos darle demasiada importancia a esto, pero en el paralelismo bíblico, tenemos que tener pares de palabras que se equilibren entre sí. Entonces, tenemos eso en este caso particular. Luego tenemos la plaga del granizo en la que se le dedican dos versos y afecta tanto a plantas como a animales. Verás por qué esto es importante en un momento. En este punto en particular, tenemos la plaga del granizo en el versículo 47. Él destruyó con granizo sus vides y sus sicómoros con escarcha. Este es otro de esos patrones enfáticos, un patrón quiástico. Vuelvo al tablero, solo para esquematizarlo. Básicamente, el paralelismo hebreo normal se vería así, A, B, A. Un paralelo A y luego un paralelo B como este, donde estas dos palabras corresponderían. Tendrían el mismo plano semántico. Entonces, en este caso usarías langostas y langostas jóvenes en la porción B. Pero lo que está sucediendo aquí en este versículo es que pasamos a una forma enfática en la que tenemos una A y una B y luego se cambia y luego tenemos una B correspondiente y una A. Esto es algo que se llama quiasmo. No sé de qué manera diferentes personas se refieren a él de manera diferente, pero es una estructura enfática. Vemos que no solo se usa aquí, sino que se usa en muchos otros lugares. Pero yo diría, y lo estoy argumentando en otro artículo que estoy escribiendo, que esta es una estructura de control muy importante en el Salmo, en todo el Salmo mismo.
Bien.
Continuando, tenemos esta frase que viene en un encarte. Entonces, dedica un verso a cada plaga. Luego lo duplica y luego habla de la ira ardiente de Dios. No está hablando de una plaga, sino que se está preparando para la última plaga. Habla de un grupo de ángeles destructores. Allanó el camino para su ira. Él no salvó sus almas de la muerte, entregó sus vidas a la plaga. Eso es lo que hace aquí. Esto es pestilencia. Esta es la plaga de pestilencia aquí mismo. Pero hay una acumulación adicional hacia esto, una dramática acumulación de énfasis. Tenemos algo más también, que es otra forma poética, que se llama identificación retardada. Lo que sucede es que el salmista describe y habla sobre algo y no lo menciona específicamente hasta la última palabra o al final de la oración, el versículo o la sección real. Entonces, desarrollará y hablará sobre ello y luego lo mencionará finalmente y será explícito al respecto. Se llama identificación retrasada. Puede crear cierto grado de énfasis. Veremos otro ejemplo de ello. En este caso, es la descripción completa de él enojándose y destruyendo ángeles. Pero la peste en sí, subraya, no llega hasta el final. Solo se menciona finalmente. Los hombres parecen verse afectados por esta plaga de pestilencia. Aunque en Éxodo es más una plaga de ganado y de bestias, esto parece ser ligeramente diferente. También estoy mirando las plagas aquí. La oscuridad no está incluida. Los forúnculos no están incluidos ni los piojos. Entonces, tenemos que la plaga del primogénito tiene la posición final en ambas versiones. Así que ha mantenido algo de lo que conocemos como original, aunque si lo es o no es otra historia. Algunos comentarios generales sobre la plaga. Una es que notamos una tradición de 7 plagas en Éxodo versus una tradición de 10 plagas en el libro de Éxodo. Un 7 en los Salmos, perdón, un 10 en el Éxodo. Los dos números 7 y 10 son, quiero decir, básicamente iguales porque ambos son números que representan la integridad. Si nos fijamos en estos dos ejemplos de cómo se usan, había una expresión popular entre los israelitas que utiliza este número. Un ejemplo de esa expresión ocurre aquí en 1 Samuel. Bueno, Carnas le dice a su marido le dijo a Ana, esta es la madre de Samuel, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy mejor para vosotros que 10 hijos? Entonces, es un número completo. No soy mejor para ti que 10 hijos. Pero encontramos en Ruth, tenemos una expresión parecida o la misma, mejor te es quien te ama que 7 hijos. Así que tenemos la idea de completitud expresada en 10 en un caso y 7 en otro. Entonces, no es realmente una gran sorpresa que en una tradición sean 7 y en la otra sean 10. Ambos son números que representan y expresan lo mismo. ¿Se trata de una gravedad cada vez mayor? Posiblemente. Algunos estudiosos han argumentado a favor de esto. Es muy general verlo. No es un movimiento tan explícito de la sangre en las aguas, que en realidad no mata a nadie. Simplemente causa más malestar a los enjambres, pero luego comienzan a devorar a la gente. Entonces, es más difícil discutir aquí. Ciertamente, una vez que llegamos a la idea de pestilencia, la acumulación es mayor y tenemos a Dios hablando de su ira y de su grupo de ángeles que enviará contra ellos. Luego llegamos a la plaga de los primogénitos, que es definitivamente la plaga más grave sufrida. Por tanto, algunos dirían que se trata de una cuestión de gravedad cada vez mayor. Pero cuando miramos el Salmo 105, veremos que creo que hay una imagen más clara de esa posibilidad. Algo más que debemos tener en cuenta es que Moisés y Aarón no aparecen en ninguna de estas interpretaciones del Salmo. Cuando hablamos de poesía en la mayoría de las representaciones de las plagas, es Dios quien lo hace directamente. Las hazañas heroicas las realiza Dios y en su mayoría los hombres solo pecan contra Dios, se rebelan y se quejan. Ese es un patrón que vemos expresado en la mayoría de los salmos de diferentes maneras. Después de eso, encontramos a Dios guiando, a Dios como pastor. Esto es muy importante para el resto del salmo. Él los condujo. Los condujo con seguridad. Los llevó a su tierra santa. Entonces Dios es el pastor de Israel mientras los lleva a través del desierto, fuera de Egipto y a través del desierto. Es importante recordar eso. Probablemente sea por esta razón que encontramos el cambio en orden porque ya hemos visto los eventos del desierto, pero ahora se está enfocando en este aspecto de Dios guiando a Israel. Él es su pastor. Es básicamente un resumen de la actividad en el desierto, pero los detalles se dieron antes, todo el pecado. Toda la prueba de Dios por el pan y por otras cosas. Después de esto, tenemos una rebelión y un castigo por el cual los israelitas, una vez que entraron en la tierra prometida, no aprendieron nada del desierto y se rebelaron contra Dios. Entonces los castiga. Continúan poniendo a prueba a Dios una vez que entran en la tierra. Estas son referencias generales a los lugares altos y los ídolos. Los lugares altos eran colinas sobre las cuales se construían altares y donde la gente adoraba a Dios así como al Dios de Israel. Adorarían a otros ídolos y también a otras deidades. Como resultado de esto, Dios en cierto modo abandona a su pueblo y el Salmo hace referencia a la destrucción de Silo. Probablemente se trate de una alusión a 1 Samuel 4 en el que los israelitas salieron a la guerra con el Arca de la Alianza. Fueron derrotados por los filisteos y los filisteos robaron el arca. Se la llevaron. Probablemente esta sea una referencia aquí. Entregó su fuerza al cautiverio. La palabra aquí es Oz, que en otros contextos es una referencia directa al arca de la alianza. Entonces esa es probablemente la alusión que tenemos aquí. Más aún aquí, tienes a sus sacerdotes caídos a espada. Probablemente esto sea una alusión a la muerte de Ofni y Fains. Entonces esos eran dos de los hijos del sumo sacerdote, los hijos de Elí, que salieron a la guerra y fueron asesinados. Entonces, tenemos sacerdotes cayendo a espada aquí mismo. Con toda probabilidad esa es la referencia que se hace. Entonces, tienes a los sacerdotes, Ofni y Fains muriendo, Pero luego también tienes otra referencia a que sus viudas no podían llorar. En este lugar particular después de nuestra persona muerta allí, tenemos el caso de la esposa de Fains que no pudo llorar porque mientras estaba dando a luz, murió después de dar a luz. Entonces, ella ni siquiera pudo llorar porque murió y dio a luz antes de tiempo como resultado de saber que el arca había sido tomada. Su esposo estaba muerto, Elí estaba muerto y todas estas cosas habían sucedido. Entonces ella murió y no pudo llorar y sus viudas no pudieron llorar. Entonces esto probablemente sea una referencia a todo este incidente aquí mismo. Entonces tenemos algo, Dios entrega a su pueblo. Luego tenemos algo que son imágenes bastante atrevidas. Dice, entonces el Señor despertó como de un sueño. Entonces, la cuestión es, no solo dormir, sino que el vino lo vence. Entonces, la imagen aquí es en gran medida la de alguien que no solo está en un sueño profundo, sino de alguien que está en un estupor de borrachera que está totalmente inconsciente a través del alcohol. Como resultado, parece que Dios no está haciendo nada. Pero como sabemos por las Escrituras, como sabemos en ciertos lugares, Dios no duerme. El Salmo 121.4 dice que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Esa es una imagen que tenemos, que es posterior. Pero ciertamente antes de eso, en los días de la monarquía, la primera monarquía, existía la noción de la deidad dormida. Existía la idea de que Dios, al menos a la gente le parecería que dormía. Entonces, tenemos pasajes donde Isaías dice, «Despierta, despierta, vístete de fuerza, oh brazo del Señor». Él está diciendo, en realidad le está diciendo a Dios, «Despierta como en los días de antaño y haz algo». Vemos aquí también en el Salmo 44, un claro ejemplo, «Levántate». ¿Por qué duermes, oh Señor? No nos rechaces para siempre. Entonces, es una percepción que tenemos o una percepción creada de que Dios está dormido y que necesita ser despertado a través de oraciones, intercesión, gritos y lo que sea para que vuelva a actuar. Esa es la imagen que tenemos aquí, la de la deidad dormida que despierta y luego viene al rescate de su pueblo, Israel. Aquí tenemos nuestro final culminante en el que dije que mencionamos la primera parte importante de transmitir información. Ahora llegamos a la segunda parte importante, que es el rechazo de Efraín. Efraín es rechazado. El reino del norte y el pueblo del norte no son seleccionados para albergar la ciudad santa de Dios ni tampoco el tabernáculo santo. Entonces, Efraín es rechazado. En cambio, se elige a Judá para el templo. La tribu es la ubicación aproximadamente de Judá donde realmente se construyó el templo en Jerusalén. Más importante que eso, David es seleccionado como líder de Dios, por así decirlo. Lo importante aquí es recordar que a lo largo del Salmo es notoria la omisión de los nombres de las personas. No tenemos a Moisés. No tenemos a Aarón. Realmente no lo tenemos, lo voy a poner sobre Faraón. No se mencionan los nombres. Entonces, de repente vemos aquí el nombre David. Es gran cosa porque ahora el salmista está revelando la importancia de este individuo en particular. Más que simplemente revelarlo, si recuerdan algunas diapositivas atrás, vimos que Dios estaba guiando a Israel, guiándolos como su pastor. Pero ahora es como si Dios tomara las riendas de conducir y guiar a Israel y se las entregara a David. Aquí dice que lo trajo para pastorear a Jacob. Entonces él los pastoreó y los guió. Todo esto es lenguaje de liderazgo y guía, que una vez perteneció a Dios, pero ahora pasa a David y es su responsabilidad ser el hombre de Dios. Dicho esto, resumamos antes de cerrar este salmo con algunos puntos. Primero que nada, el Salmo 78, es largo. Sé que no le he hecho justicia. Se necesitarían algunas semanas más para hacerlo, pero se centra en los milagros de Dios para Israel. Menos sobre las personas, pero más sobre el poder milagroso de Dios. También se centra en la rebelión de Israel a la luz de su bondad, a la luz de su ir más allá para ayudarlos. Se rebelan contra él. No actúan adecuadamente a lo que merece su gran poder. Luego el otro énfasis también fue aprender del pasado. En este sentido, como dije antes, estaba conectado con tradiciones de sabiduría que aprenderías de él. Algunas omisiones, como la entrega de la Torá, no se vuelven a mencionar. No estoy seguro de por qué parecería que habría un buen ejemplo para hablar de la rebelión porque mientras esperaban que Moisés bajara de la montaña, consiguieron que Aarón creara este becerro de oro, Pero eso no se menciona. También tenemos las palabras Torá mencionadas en el Salmo, pero es la incidencia de la entrega de la Torá. La ley que se da no está especificada. Una rebelión individual, por eso las rebeliones de Datán y Abiram, estas tampoco se mencionan. Son principalmente los efraimitas y los israelitas quienes luchan con Dios y se convierten en su enemigo. Algo más que mencionaría también son los indicios de tradiciones perdidas, el pan de los ángeles y la retirada de los efraimitas cuando retrocedieron en la batalla. No tenemos evidencia clara de eso en la literatura bíblica. Entonces, parece que, al menos en mi opinión, el hecho de que tengamos estas otras tradiciones indica que este salmo en particular es temprano. No quiero entrar en citas en este caso porque hay mucha controversia al respecto, pero creo que en cierto modo da una pista de la precocidad, la naturaleza temprana, la sensación temprana de este salmo en particular. Entonces tenemos la elevación de Dios. Moisés y Aarón están ausentes. Dios hace todo directamente. Él divide el mar. Es Dios quien proporciona el pan. Es Dios quien proporciona las codornices. Él hace todo esto. Envía la plaga y no hay señal de Dios. Entonces, tenemos la elevación de Dios. La otra cosa, como mencioné antes, solo se nombra a David. En toda la tradición del Éxodo, si lo piensas bien, en lo que tanto se enfoca el Salmo, hablando del Éxodo, no se menciona nada de Moisés, nada se menciona de Aarón, pero se recuerda a David. Nuevamente, esto debería enfatizar realmente el punto central de este Salmo. Ese es el Salmo 78, el salmo más largo que tenemos en la Biblia dedicado a la tradición del Éxodo. Este es el Dr. David Emanuel en su enseñanza sobre los Salmos del Éxodo. Esta es la sesión número 2, Salmo 78, Dios escogió a David.